Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? ¿Cómo andan? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos. Bienvenidos a esta húmeda jornada en Córdoba. Bienvenidos a La Tiza, edición 27 de este programa para todos y particularmente los educadores. Claro, en cualquier condición, activos, jubilados y estén donde estén, porque no solamente llegamos a través de Radio Universidad, sino a través de un montón de FMs que nos hacen de cómplices para divulgar el mensaje de La Tiza a todos lados. ¿Cómo está, Fabián? ¿Cómo
muy bien, muy bien. Empezándonos a recuperar de las gripes y estas cosas. Bueno, hoy está húmedo, pero...
Sí, no es muy saludable este
no clima. No es muy saludable, pero bueno, ya creo que nos adaptamos al frío. Sí, entonces, sí. Bueno.
Y ha vuelto la humedad.
Y algo nos tenemos que quejar.
Sí, por supuesto. Bueno, tenemos un programa con muchas cosas en el día de hoy.
Sí, muchas cosas. Empezando porque vamos a tener al presidente de la Junta Electoral, que ha sido elegida hace poquito, la Junta Electoral del sindicato, porque vamos a tener nuestras elecciones. Ya está definido que va a ser el día 4 de septiembre. Uh-huh. Así que bueno, el compañero Alfredo Pedarneda, que es el presidente de la Junta, nos va a contar, bueno, cuáles son los pasos que se está haciendo, cuáles son los plazos legales, cuáles son los tiempos para conformar las distintas juntas electorales en toda la provincia y bueno, y las uh-huh. novedades que tenga la Junta, que seguramente vamos a ir en todos estos programas subsiguientes también dando información. Bien. Sobre eso.
Hay algunas novedades del orden gremial sobre la implementación de un programa de formación que se llama Nuestra Escuela.
Sí, la implementación de este programa de formación Nuestra Escuela, que hay muchas dudas con el tema ahí de las inexistencias, así que lo vamos a tener el compañero Oscar Ruibal, que nos va a echar luz sobre estas dudas y sobre un nuevo, decreto, el 364, que es una nueva exigencia que vamos a tener los aspirantes a docentes uh-huh. Para ingresar a la carrera. Interesante este planteo del decreto 364.
Bueno, empezó el jueves algo que veníamos anunciando en su momento, que son las jornadas de formación en género en UPC.
Así es, va a estar la compañera Graciela Morgade, que nos va a estar contando cuál fue su disertación ese día, el jueves 25, que estas jornadas se llaman El desafío de construir la igualdad de género desde la escuela.
Bien.
Son 5 encuentros, este ha sido el primero, uh-huh. y bueno, nos va a estar contando qué impresión tuvo, de qué habló y qué impresión se llevó del grupo que estuvo trabajando.
Y finalmente vamos a ahondar en algo que tocábamos los otros días cuando hablamos del balance. ¿Se acuerdan que decíamos que entre otras cosas había un crecimiento notable en delegaciones? Prácticamente toda la provincia está cubierta, pero también en subdelegaciones. Bueno, hoy nos vamos a quedar con un caso en particular.
Con el caso en particular de Delegación Unión, lo vamos a tener el compañero secretario general de la Delegación Unión, el compañero Daniel Ballini, que nos va a estar contando las últimas subdelegaciones que ha estado inaugurando. Digo últimas porque han sido 3, así que nos va a relatar cuál es la función que cumplen las subdelegaciones y la importancia de tener subdelegaciones en el interior en toda la provincia de la UPC.
Y como siempre, fecha de pago, todo lo que usted necesite saber a ese respecto, las actividades que se hacen en torno a la lucha contra la 10.078, capacitación, bueno, lo que tenemos habitualmente. Recuerden que pueden empezar a comunicarse al 153 90 40 95, lo digo bien, 153 90 40 95, vía WhatsApp al 3513 90 40 95, 3513 90 40 95, o bien llamar. Pueden grabar su mensaje llamando al 410-5033, 410-5033.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, saben ustedes que hay elecciones este año de renovación de autoridades en UPC. Y el lunes pasado asumieron, lo habíamos anticipado en el último programa, lo habíamos anticipado porque fue la última asamblea de delegados, la asamblea provincial de delegados, de delegados departamentales, la que nombró a la nueva junta. Bueno, finalmente asumieron los miembros de la Junta Electoral Provincial, que tendrá a su cargo todo el proceso que va a culminar con las elecciones y posteriormente con la asunción de las nuevas autoridades de UPC. La conformación de esta junta, como decíamos, fue aprobada por unanimidad en la última asamblea extraordinaria departamental. Alfredo Pedernera, presidente de la Junta de Electores, el flamante presidente de la Junta Electoral. Me lo confundí con el Adolfo Pedernera de la Máquina de River, ¿eh? No sé si se acuerda, Alfredo, ¿cómo le va? ¿Qué dice usted? Buen día.
Buen día. ¿Eh? Sí, ese lamentablemente no es pariente mío y ese tiene plata, yo no.
No sé si está vivo, si tiene plata, porque hace tantos años de eso. Probablemente
por lo menos se decían, así que...
Ah, sí, que tenía plata, mire usted. Bueno, o sea que pariente suyo no es.
No es. Qué lástima. No sé si para bien o para mal, pero bueno, Dios sabrá por qué.
Está bien, bueno, por eso se tuvo que dedicar a la docencia, Alfredo.
Por supuesto, satisfactoriamente, con un buen recuerdo de toda mi actividad docente.
Bueno, cuéntenos un poquito cómo es todo el proceso eleccionario, porque es un proceso que ya empezó con la elección que hizo la Asamblea Extraordinaria y que va a terminar a fin de año con la asunción de las nuevas autoridades. ¿Cómo es todo este proceso?
Así es. Bueno, la Asamblea Departamental del día 19 designó por unanimidad a la Junta Electoral. Fue designada justamente para las elecciones que programa la UPC, que se realizarán el día 4 de septiembre del 2015. Y es notable destacar que en esta oportunidad la Junta Electoral cuenta con presencia y participación de representantes por la oposición. Esta Junta Electoral ha quedado conformada por quien le habla en el carácter de presidente, en primer secretario, que es el compañero Nieva Héctor Abelardo, en un segundo secretario, que es Ortega Raúl Alberto. A su vez hay tres suplentes, la compañera Gladys Piccini, la compañera María Esther Carranza y Ferrer Oscar Alberto.
Bien, esos son los integrantes de la Junta.
Integrantes de la Junta.
¿Y cuál es la actividad que tiene la Junta? ¿Por qué es importante la Junta?
La Junta es importante porque es la garantía de que el proceso electoral sea transparente y con todas las garantías, tanto para una como para otra lista que se puedan presentar, y que garantice la participación de todos los afiliados que estén en condiciones de hacerlo. El 4 de septiembre los docentes van a tener en UPC tanto las escuelas de gestión pública como las de gestión privada. Vamos a votar para elegir a las autoridades de la Junta Ejecutiva Central, fundamentalmente, al órgano de fiscalización, a los consejos delegados departamentales, que ustedes hablaban recién de un departamento que tiene a su vez subdelegaciones y realmente tienen mucha representación, y a su vez a los delegados departamentales a la Asamblea Provincial.
Bien, o sea, renuevan prácticamente todas las autoridades.
Todas las autoridades que tienen funciones tanto a nivel provincial como a nivel delegaciones.
¿Votan solo los afiliados?
Solamente los afiliados. Y aclaro, tanto del ámbito público, de gestión pública, como lo de gestión privada.
¿Y cuál es el cronograma? ¿Cuándo vencen los plazos para presentación de listas? ¿Cuándo se conocen los candidatos y eso?
La Junta Electoral en este momento está en todos los que son los actos previos o preliminares. Va a salir la publicación de la convocatoria, que estimamos que va a estar ya publicada el día 30 de junio. Y luego tienen plazos que ya se estipulan alrededor del día 14, más o menos, va a estar el cierre de exposición de padrones. Los padrones se comienzan a poner a consideración de los afiliados. Inmediatamente sale la publicación de la convocatoria. Luego estimamos que el día 16 va a ser el cierre de presentación de listas.
16 del mes que viene.
16 de julio. Y evidentemente, luego de la exposición de listas, vendrán los periodos de oficialización de las mismas.
Está bien. Y después ya el último tramo hasta las elecciones del 4 de septiembre y la asunción de las autoridades suele ser en diciembre, ¿no?
Las autoridades asumen en diciembre.
Está bien. Alfredo, bueno, ahí está todo el cronograma, entonces ya han comenzado a trabajar. Que tengan éxito en la gestión, Alfredo, y que sean elecciones limpias, fundamentalmente.
Bueno, pero si me dejas decir una cosita.
Diga.
Más, es invitar a todos los afiliados, colegas docentes públicos y privados, tanto activos como jubilados, esto es importante que los jubilados participen, más que nada en este reclamo nuestro por la 10.078, y que podamos elegir a quienes van a ejercer realmente nuestra representación y que a su vez son los responsables de conducir los destinos de nuestra organización.
Está muy bien. Es interesante esta aclaración porque por ahí, digo, activos y jubilados, afiliados, no se hace distingo entre público, privado, activo, jubilado. Afiliados todos están obligados a votar, moralmente si se quiere, claro, pero obligados a votar, ¿no?
Sí, sí, se los invita a todos justamente a participar porque es el ejercicio de un derecho que tenemos.
Totalmente. Alfredo, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Que tenga buen día.
Saludos a todos los compañeros docentes.
Alfredo Pedernera, presidente de la Junta Electoral.
Estás escuchando La Tiza. 25 años junto a la comunidad educativa.
Gustavo Cerati, una hermosa canción, Puente. Preciosa canción de Gustavo Cerati, Puente. Algunas cuestiones puntuales que vale la pena destacar. Bueno, cronograma de pago, Fabián.
Sí, bueno, el martes que viene, el 30 de junio, los jubilados cobran lo correspondiente al mes de junio. O bien, sea, ya cobraron el aguinaldo el día 19, el día 30 están cobrando su sueldo del mes de junio.
¿Y los activos?
Y los activos comienza el cronograma el jueves 2 de julio.
El jueves 2 de julio.
El jueves 2 de julio comienza el cronograma para activos.
Muy bien. 30 de junio, queda nada para la inscripción en nivel inicial y primario.
Así es, también el día martes, 30 de junio, finaliza la posibilidad de, bueno, de inscribirse en la Junta de Calificaciones y Clasificaciones de nivel inicial y primario. De todas maneras, vamos a estar informando la semana que viene si queda la prórroga para la entrega de títulos definitivos, claro. Porque siempre hay problemas con que los títulos están con las compañeras que van a inscribirse, se inscriben con el título provisorio, porque en las escuelas o en los institutos de formación docente no les dan el título definitivo porque no tienen, bueno, el papel, no están hechos, no están. Ahí vamos a estar informando si hay prórroga para la entrega
de títulos. Claro, que quede claro eso, no se prorroga el plazo.
No se prorroga el plazo de inscripción.
De inscripción. Sino
solo
para la presentación del título.
Presentación del título definitivo.
Está bien. Acá hay una pregunta al 153-90-40-95, mensaje de texto. Recuerden que también pueden hacerlo vía WhatsApp 3513-90-40-95. Hola, dice Vale. ¿Me pueden informar cómo se computa la hora de jornada extendida, como hora cátedra u hora reloj?
Se computa como hora cátedra.
Hora cátedra.
La hora de jornada extendida se computa como hora cátedra.
Bien, contame un poquito, ¿estuvieron en Río Cuarto por el tema de la 10.078, Fabián?
Sí, hubo una convocatoria en la delegación Río Cuarto el día miércoles pasado, en la cual yo asistí también, con los legisladores, los candidatos a legisladores del departamento Río Cuarto. Se los había invitado a todos, lamentablemente algunos no fueron, y no fue justamente, por ejemplo, el legislador candidato por Unión por Córdoba, que nos hubiera gustado, claro, preguntarle qué iban a hacer con la 10.078.
¿Fueron todos de vacaciones en Unión por Córdoba?
Se ve que están con mucho trabajo por la campaña, pero...
parecen.
Claro, en realidad la charla tenía que ver con tres ejes: salud, educación y previsión. Previsión en el tema 10.078. Estuvieron representantes, bueno, de la Unión Pro Radicalismo, del Frente Progresista,
Juntos por Córdoba,
el Frente Progresista y el candidato por el Frente para la Victoria. De todas maneras, estuvo muy interesante la dinámica, porque al principio fue, bueno, una exposición, como hacen los políticos, ¿no?, que relatan todas las calamidades que existen, que uno ya las conoce. Y a pedido de los propios compañeros que estaban en la reunión, compañeros jubilados, docentes, se dio vuelta la dinámica y pidieron que los escucharan. O sea, que escucharan a la gente. Y se dio un interesante debate, porque uno detecta a veces cuando algunos políticos, en su afán de querer describir una situación, por ahí se cometen errores, ¿no?, y se dicen cosas que no son ciertas. Entonces, bueno, ahí nos pusimos de acuerdo en muchas cosas que por ahí se dicen sin mucho conocimiento, y tomaron nota de todo lo que los compañeros les dijeron, y fundamentalmente nos hubiera gustado, como decía recién, que estuviera el legislador, candidato a legislador por el Unión por Córdoba, para que nos dijera, bueno, qué van a hacer con la 10.078.
Es muy interesante lo que ha pasado, y lo hemos hablado acá con vos, con la 10.078, gracias al trabajo fundamentalmente de UPC, se ha instalado.
Instaló el tema y lo instalamos.
Sí, sí.
En dos ámbitos que nosotros siempre veníamos luchando, en el ámbito de la política y en el ámbito de los medios, que
claro,
no habíamos tenido tampoco tanto eco en ese lugar.
Y ha sido parte, obviamente, hoy es una de las principales promesas, los 4 o 5 ejes que tienen los candidatos, todos los que comparten, uno es la 10.078. Pero yo tengo la impresión, Fabián, no sé qué ves vos, después de haber escuchado, también haber tenido oportunidad de charlar con Jordano, con el titular de la Caja esta semana, que lo están tratando con una liviandad.
Sí.
Me parece que no asumen lo preocupante que es el tema. Jordano esta semana fue concreto. Dijo, la 10.078 representa 2.800 millones de pesos al año. Eso es lo que están bancando los jubilados con el diferimiento del pago por 6 meses.
Sí.
2.800 millones. Hasta el momento ninguno ha dicho, salvo va a venir de la Nación, confiando en... Ninguno ha dicho, bueno, ¿de dónde la saco? El único que dijo dónde la saca es Aguad, que dijo, total son 200 millones.
Claro, bueno.
No, no son 200
En esto que
millones.
Yo te decía recién, en estos relatos que a veces hacen los políticos, y con conceptualizaciones y con caracterizaciones erróneas, también pasa esto. Que algunos dicen que son, perdón la expresión, 2 mangos, y otros están diciendo de, bueno, fue una cantidad de dinero importante para las arcas de la provincia. Ahora, esto no justifica esto no justifica la ley como está.
La ley la, es injustificada desde cualquier punto de vista.
Así que queremos que los políticos nos digan cuándo la van a derogar,
claro,
y cómo van a hacer para paliar ese déficit.
Sí, sí, exacto.
Ya sea con una construcción desde con un acuerdo con el gobierno nacional, en esta discusión del gobierno provincia y nación, de donde sea, pero los jubilados deben dejar de padecer esta ley.
Porque si no es, o sea, se les está engañando a los jueces, les está diciendo, no, sí, la derogamos, como si fuese, ¿viste?
Como si fuera una cuestión de un trámite administrativo,
claro, cuando no es tan eso. Simple, una no cosa es bastante, eso. Bastante más complicada.
Así es.
Me gusta la escuela porque te enseñan a leer, te enseñan a escribir solo.
Me gusta el recreo, jugar a las escondidas, a las tapaditas.
Aprender a jugar con tus amigos.
Es lindo porque te prestan mucha atención y te enseñan bien.
Y también está bueno porque en el grado nadie se pelea, así nos llevamos bien todo.
La escuela es el mejor lugar para el desarrollo social de los niños y jóvenes. Es el mejor lugar donde crecer.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Uno de los temas que anticipábamos, en los últimos días se identificaron algunas dudas, inconvenientes en la implementación del Programa Nacional de Formación Permanente Nuestra Escuela. Por esto UEPC estuvo reunido con la Secretaria de Educación del Ministerio de Educación de la provincia. Oscar Ruibal está al tanto del tema, es Secretario de Coordinación Gremial. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Daniel? Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Háblanos un poquito del programa Nuestra Escuela y cuáles son los inconvenientes.
Bueno, Daniel, como bien señalás, lamentablemente pareciera que algunos directivos y supervisores, tanto del ámbito oficial como de gestión privada, se preocuparon más en promover y alentar el desarrollo del Programa Nacional de Formación Docente y llevaron adelante, digamos, sus habituales prácticas de tratar de burocratizar, complejizar las cuestiones y realizar una serie de exigencias a los docentes que no se compadecían con lo que estaba establecido originalmente en dicho programa. Es decir, nosotros en este último tiempo fuimos recuperando la demanda que tenían los docentes y finalmente, digamos, en el día de ayer ha salido un documento del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba denominado Orientaciones Administrativas para el Programa Nacional de Formación Permanente de Nuestra Escuela, donde deja claro, digamos, cuáles son los términos de asistencia de los docentes, tanto de los establecimientos de privados como estatales, uh-huh, cuál es la situación de los docentes que estén con licencia por maternidad o por adopción, cuál es la situación de los suplentes, cuál es la situación de titulares, interinos. También hace referencia a que de ninguna manera aquel docente que ha comenzado ya en la cohorte 2014 este programa de formación debe obligatoriamente y bajo ninguna exigencia por parte de su autoridad ni ningún supervisor, tanto en el ámbito oficial como privado, volver a hacer un programa que comienza este año 2015. ¿Qué decimos claramente? El docente debe continuar llevando adelante todas los módulos de aquella cohorte que inicialmente comenzó a desarrollar. Es decir, que si comenzó en el 2014, llevará adelante en el 2015 el módulo 3 y 4, si comenzó en el 2015, llevará adelante el módulo 1 y 2, y así sucesivamente. Y además queda claramente establecido, digamos, que eventualmente, si yo, por ejemplo, soy un docente de que tengo horas cátedras, por ejemplo, en nivel medio, secundario y en educación de adultos, tengo, si es mi voluntad, la posibilidad de hacer ambos trayectos de formación y recibiré al final del mismo, cuando haya cumplido todo el procedimiento de asistencia, de evaluación, certificaciones específicas por cada uno de esos trayectos. Uh-huh. Como así también se ha delucidado con una resolución específica que va a salir del Ministerio de Educación de la provincia, el tema de los puntajes que se han de atribuir a estos trayectos de formación, puesto que el mecanismo que se había establecido, la ponderación que se había establecido originalmente a través del Consejo Federal de Educación, no se encuadraba los mecanismos de ponderación que tienen tanto en la Junta de Calificaciones de nivel inicial y primario como en la de nivel secundario de nuestra provincia. Por lo tanto, se ha hecho una adecuación que se ha comunicado al Consejo Federal y que va a estar respaldado por una resolución específica del Ministerio de la provincia. Uh-huh. De modo tal que allí, con esas orientaciones que han sido distribuidas a todas las direcciones de todos los niveles y modalidades del Ministerio de Educación de la provincia, está claramente establecido cómo debe llevarse adelante la participación de los docentes. De uh-huh. tal modo, Daniel, nosotros la hemos publicado en nuestra página web, la hemos distribuido a las delegaciones, y todos los docentes, tanto de la escuela oficial como privada, deben marcarse, trabajar en ese sentido, y si hubiera alguna directiva, alguna presión que fuera en contra de lo establecido en esta norma, por favor reclamar uh-huh. ante el sindicato para evitar que, como decimos, esta conquista, porque a veces se ha diluido de que el origen de este Programa Nacional de Formación Permanente es una conquista de la paritaria nacional docente, es un programa de formación situado, es decir, vinculado a la construcción cotidiana que hacemos de los procesos de enseñanza-aprendizaje, es gratuito, es en servicio, y por lo tanto no debemos preocuparnos por cuestiones administrativistas o burocráticas, sino preocuparnos que estos sean espacios realmente de reflexión y de construcción de la actividad docente, que es una actividad profesional que es muy compleja, ¿no?
Bien, está entonces colgado en la página el memorándum publicado por el Ministerio de Educación, y bueno, las delegaciones también tienen toda la información por cualquiera que tenga dudas.
Exactamente, o sea que toda cuestión, por ejemplo, en el día de ayer hubo muchos reclamos, amenazas de descuentos, de no presentarse a mirar el techo en alguna escuela porque uno ya venía siendo parte de la corte del 2014 o pretendiendo que se recuperaran días de clase. Todo esto está fuera de lugar y por lo tanto los docentes, con la mayor tranquilidad, dedicarse a lo principal, que es aprovechar un programa que tiene muy buena bibliografía, que hace una muy interesante reflexión sobre nuestro trabajo, ¿no?
Bien, se publicó y se informó esta semana en el Boletín Oficial, apareció publicado un decreto, el 364, que establece un nuevo requisito que debe cumplir cualquier ciudadano para ser docente, para ingresar a la docencia. Contanos de qué se trata.
Sí, una corrección, es 634.
Ah, el 634, bien.
Sí. No, pero está bien. Es decir, bueno, mira, Daniel, concretamente este decreto va en línea de una serie de leyes nacionales y también de una ley provincial, que es la ley 9.680. Esta ley, que es de septiembre del año 2009, creaba dos cuestiones. Por un lado, un programa provincial de identificación, seguimiento y control de delincuentes sexuales y prevención de delitos contra la integridad sexual. Y a su vez generaba un registro provincial de personas condenadas por delitos contra la integridad sexual. En este registro se debían inscribir, o se deben inscribir, todas las personas que hayan sido condenadas como autoras penalmente responsables de haber cometido delitos contra la integridad sexual. Es decir, allí es un banco, de registro, donde están nominadas estas personas, dónde están los ADN de estas personas, sus antecedentes, etcétera, etcétera. De modo tal, de lo que ha venido a hacer este decreto 634 es reglamentar dos artículos de esta ley, el 27 y el 28, que también tenían un precedente en un decreto anterior del año 2010, donde señalaba que toda persona que estuviera incorporada en este registro, tuviera antecedentes penalmente ya establecidos en relación a delitos contra la identidad sexual, tenían prohibidos, participar en toda instancia de servicio público, semipúblico, ya sea como titular, como permisionario, como concesionario, en actividades donde participaran menores de edad. Esto había quedado sin reglamentar y finalmente ha salido la reglamentación, que es muy interesante esta reglamentación porque comprende tres aspectos. En primer lugar, establece, que aquello que había sido, que está establecido en nuestros estatutos, tanto en el de primaria, el decreto 1910, como en el de nivel secundario, el 214, que establece como condiciones para poder ingresar a la docencia, estaba previsto los títulos y antecedentes correspondientes, el acto psicofísico. Además, se incorpora ahora la presentación de un certificado que uno no debe ser perteneciente o estar inscripto, mejor dicho, en este registro de personas condenadas penalmente por delitos contra la integridad sexual. Uh-huh. Y a su vez también reforma, digamos, un artículo específico de la ley 5.326, que es la ley de educación gestión privada de la provincia de Córdoba. Uh-huh. Entonces, para que quede claro, nosotros sí hasta la fecha debíamos, para los momentos de las inscripciones, para cuando ingresamos a la carrera docente, tener el acto psicofísico, tener los títulos que se nos solicitaba para el espacio curricular o el cargo docente, hoy también debemos presentar este certificado.
Esto es extensivo también, estaba viendo, a la gente que, por ejemplo, transporta a los chicos a la escuela, ¿no?
Exactamente. Originalmente, aquel decreto del año 2010 establecía, el decreto 639, de que era también inclusive la cobertura para aquellas personas que se dedican al transporte escolar. Uh-huh. Pero además, un segundo aspecto muy interesante es que los propietarios de las escuelas de gestión privada también deben contar con esta certificación. No solamente los docentes, sino todas las personas que se dediquen a la actividad vinculada a la educación, tanto pública como de gestión privada. Y cuando habla de la educación de gestión privada, se refiere a aquella que es adscripto, o sea, que está autorizada por el Ministerio de Educación,
como la que no.
Como conocemos habitualmente, sí. Como también aquella no adscripta. Y esto es muy interesante, porque vos sabés que ha habido algunas situaciones un poco desagradables, realmente, que han sucedido, por ejemplo, en estas guarderías escolares o jardines maternales, que son iniciativas que no están supervisadas por el Ministerio de Educación, sino a veces por los propios municipios, claro, de cada una de las ciudades. Entonces, los propietarios y los docentes que trabajen en estas guarderías, inclusive, deben presentar esa certificación.
Está bien.
Y el último aspecto es que ayer estuvimos trabajando con el Ministerio de Educación, con la Secretaría de Relaciones Institucionales, sobre este tema, y no va a haber necesidad, por el propio contenido del decreto, hacer una reforma específica de nuestros estatutos, sino que lo que se va a hacer es una coordinación entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Justicia, que son los responsables tanto del programa como del registro, uh-huh, de personas condenadas penalmente contra la integridad sexual, quienes van a coordinar, porque será el Ministerio de Justicia quien entregará el certificado, y el Ministerio de Educación va a proveer el mecanismo para que esto, que creemos que es importante e interesante tener como elemento de prevención, no se convierta en un trastorno burocrático, sino que se haga de la forma más ágil y eficiente.
Oscar, ha sido muy claro, un abrazo y muchísimas gracias.
No, por favor, Daniel, gracias a vos.
Oscar Rival, Secretario de Coordinación Gremial de UPC.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Los Caligaris, Volver.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo: tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver.
Con la frente marchita, las nieves del tiempo placeraron bien. En ti, que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que es febril la mirada, errarte en la sombra se busca y se nombra.
Sí. A un dulce recuerdo que
tarde que poblada de recuerdos encadena en mi soledad.
Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar, y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión,
guarda escondida una esperanza humilde que toda la fortuna de mi corazón.
Volver con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi piel. Aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Sí.
Volver, señoras y señores, el hermoso tema, por supuesto, totalmente cambiado, de Carlos Gardel. Volver.
0800-222-8372. UPC. Entrega a domicilio de artículos de farmacia sindical.
Ahí se viene con Suma Conciencia. En un ratito nada más estamos hablando con Fabián respecto de los laboratorios. El título del Consuma Conciencia, que está colgado en la página como todos, es Laboratorios sin Remedio. Tenemos antes algunos mensajes, ahí estuvo averiguando Fabián sobre uno de los mensajes. ¿Cuánto se paga cada hora de jornada extendida? Recién nos preguntaban si se calculaba por hora cátedra o por hora
bueno,
reloj.
Bueno, ahí estamos discutiéndolo, porque hay diferentes formas de interpretarlo. Es una sola, pero bueno, sí. Estamos discutiendo cómo. De todas maneras, por hora de jornada extendida se cobra $540.
Bien.
En el tema de lo que se cobra por dinero. Después, en el tema de cómo lo computamos en la incompatibilidad, es de otra manera. Ya lo vamos a explicar.
O sea, el valor es ese.
El valor es ese.
Bien, porque acá la pregunta es cuándo se paga cada hora de jornada extendida para poder calcular cuánto debo cobrar. Gracias.
Así es.
Bien, bueno, hay otro comentario acá respecto de las elecciones. No, las elecciones del gremio, las generales. Dice, ¿no es posible hacer algo para que la participación como autoridades de mesa sea voluntaria? ¿Por qué no se capacita toda la administración pública y no solo a los docentes? Aunque sea paga, es una sobrecarga de trabajo compulsiva. Ahora ya es tarde, pero creo que es posible hacer algo. Un abrazo, dice Antonio.
Bueno, de todas maneras, sí, podemos plantearlo. Ahora, es carga pública.
Claro.
O sea, es una obligación. Si lo hacemos voluntario, entonces, ¿quién va?
Claro, totalmente, sí.
De todas maneras, bueno, es una cuestión a plantear. Es cierto que es una sobrecarga. Eso es absolutamente cierto. Pero, de todas maneras, es una de las obligaciones que tenemos como por la democracia. Que no creo que sean obligaciones, sino que son derechos que tenemos que ejercer en el momento que lo tenemos que hacer, y es cada 4 años.
Bueno, acá hay un comentario también interesante, y ahí vamos con el Consuma Conciencia de Cili. Dice, hola, me gustó el homenaje de los Caligaris para Gardel. El decreto 634, del que hablábamos recién con Oscar, debería extenderse a los concesionarios de kioscos, cantinas y comedores escolares. Saludos a Oscar, mandó Cili. No lo citó, no sé si están incluidos en el decreto. De todas maneras, el decreto también debe estar colgado en la página. No lo citó. Pero no están incluidos, ¿no? No, no están incluidos. Es interesante lo que plantea Cili también, ¿no?
Sí, yo creo que esto va a dar a que, bueno, se vayan incluyendo claro, los distintos estamentos y sectores donde esto puede ser aplicado. Yo creo que va a ir extendiéndose.
Sí, seguro, seguro. Bueno, vamos con el Consuma Conciencia, un tema para el que no hay remedio, discúlpame la ironía.
Así es.
Porque
así es.
No podemos cultivar remedios en nuestra casa.
No, incluso la nota del Consumo Conciencia se llama Laboratorios sin remedio.
Sin remedio, claro.
Sin remedio. Bueno, esto es un planteamiento a partir de una investigación que se hizo en el programa de C5N de Navarro, donde, bueno, se habla de los laboratorios. Fundamentalmente la cadena de los laboratorios es muy corta, porque es laboratorios, droguerías y farmacias.
Claro.
O sea, no hay tanta logística de por medio, salvo estas cuestiones de la fabricación de los medicamentos. Acá lo explica cómo los laboratorios, cuando fabrican los medicamentos, hacen una puesta en valor de lo que hacen, bastante complicada y bastante siempre, por supuesto, en contra del que va a comprar un medicamento. El tema, por ejemplo, lo que se está viendo, o la AFIP de todas maneras ha estado también informando, que en el sector de la industria de laboratorios, un laboratorio tiene una ganancia más o menos de entre el 6.000 y el 20.000% de un medicamento.
Entre lo que le cuesta fabricarlo.
Entre lo que le cuesta fabricarlo y lo que lo pone
a la venta.
Que significa, en el año 2010, por ejemplo, el 19% de ganancia ha tenido el sector de laboratorios de medicamentos, cuando otros sectores de la industria de la Argentina han tenido el 7,5%. Uh-huh. O sea, hay una diferencia sustancial entre esta cuestión de la puesta de los medicamentos en la calle. De todas maneras, también tiene que ver esto con los costos de investigación.
Claro.
Esto tiene también dentro de los laboratorios una importancia muy grande. De todas maneras, también hay trampitas dentro de esto del costo de investigación, ¿no?
Un medicamento hasta que sale al mercado tiene años
de un periodo de tiempo.
Un periodo largo, larguísimo de investigación.
Así es.
Que tiene sus costos elevados, por supuesto.
De todas maneras, acá también en este informe lo dice, hay medicamentos ya de uso muy habitual, como en el tema de la hipertensión, la diabetes, la epilepsia y demás, que son medicamentos con ya tienen patentes vencidas.
Claro,
no quiere decir que
el
medicamento
esté vencido, no la patente.
Es la patente.
Significa que está recontra mil veces amortizado.
Exactamente.
Porque, ¿cuál es el sentido de una patente de medicamento? Le permite amortizar, mientras dure esa patente,
esa patente
exclusivo, todo lo que le ha costado la investigación, que realmente es mucho tiempo y es mucha plata.
Es mucho dinero.
Entonces, se supone que durante determinado tiempo, que es cuanto dura la patente, uno va a amortizar el laboratorio y la empresa va a amortizar lo que le ha costado.
Así es.
De bueno, hay muchos que están laburando con patente vencida, es decir, y siguen aplicando costos elevadísimos.
Exactamente. Y de todas maneras, también hay, tú lo explica el secretario general del sindicato de la parte esta de laboratorios, Jakovsky, donde dice que los aumentos están constituidos también por los royalties, que son esto que vos estás relatando, que es lo que se le paga al laboratorio por esta patente, en la cual modifican un medicamento, le modifican una molécula, es otro.
Yeah, claro, esa es la trampa.
Y esa es la trampa. Es otro, entonces no terminan tampoco pagando esa patente al laboratorio como corresponde y construyen otro medicamento, lo cual la ganancia es solo para el laboratorio.
Claro, exactamente. Sí,
entonces, bueno, estas son las trampitas que tiene este sistema de los medicamentos, que es bastante perverso y que padecemos a diario con los precios que tienen los medicamentos. Lo importante de esto, que plantea también esta nota, es la intervención directa del Estado en esto, porque acá el Estado debe intervenir para que los costos no sean tan elevados. No puede ser que hay medicamentos que tengan un costo que inalcanzable para quien padece una enfermedad crónica, por ejemplo.
Sí, claro, porque los genéricos no son universales, es decir, no hay genéricos todo.
Para todo, exactamente.
Y hay medicamentos para los que no hay genéricos y que por ahí son los más caros, por
así
ahí son
es.
Los más caros, ¿no?
Así es. Y por último, también lo que plantea este artículo es el tema de la publicidad. Lo que utilizan la publicidad, el 50% del costo de un medicamento es publicidad.
Claro.
Dentro de los laboratorios. Esto es enorme. Esto es enorme, no debería ser seguramente de esa manera.
Acá es lo que se le paga a los visitadores médicos, lo que se le paga, lo que pagan en packaging, lo que pagan a los médicos para que lo recomienden.
Por eso es lo importante de que el Estado intervenga. Ahora yo le recuerdo, para aquellos que somos algo memoriosos, lo que le pasó al presidente Illia cuando se metió con los laboratorios.
Con laboratorios, claro. Sí, bueno, han cambiado los tiempos, gracias.
Han cambiado los tiempos, gracias a Dios.
¿Sabías que por la ley 10.078 los jubilados provinciales cobramos los aumentos salariales 6 meses después?
Sumate a la lucha por la derogación de la ley 10.078.
UEPC, defendiendo los derechos de los docentes jubilados.
Bueno, el jueves pasado en el Zoom del ICIEC se realizó la primera jornada de formación en género. Más de 90, casi 100 docentes de toda la provincia participaron de esta actividad para saber cómo construir desde la escuela la igualdad de género. Todo un tema, ¿no? Cómo construir la igualdad de género desde la escuela, una estrategia para evitar a futuro la violencia, ¿no? Siempre se dice, bueno, esto hay que arrancarlo desde la escuela. Bueno, ¿cómo? Bueno, UEPC comenzó a trabajar en este tema. Graciela Morgades es docente, investigadora y especialista en educación sexual con enfoque de género y derechos humanos y fue disertante en esta actividad. ¿Cómo está, Graciela? ¿Qué dice? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien. Bueno, contanos un poquito respecto de tu exposición y después vamos a hablar un poquito de cómo se puede, que debe ser más o menos, cómo se puede empezar a construir igualdad de género desde que uno es chiquitito, desde la escuela. Uh-huh.
Sí, mira, la exposición estuvo centrada en una línea de investigación que hace tiempo desarrollamos desde la Universidad de Buenos Aires y que por una parte tiende a mostrar cómo en la vida cotidiana todo el tiempo estamos transmitiendo mensajes acerca de cómo debe ser una mujer, cómo debe ser un varón, qué debe hacer, qué puede, qué no puede, aunque no nos demos cuenta, de manera inadvertida. A veces explícitamente, obviamente, pero la mayor parte de las veces es algo que, bueno, que de alguna manera, entre comillas, está naturalizado. Entonces, en primer lugar, lo que los maestros, las maestras, los profesores, las profesoras estamos convocados a hacer es a mirar un poco nuestras prácticas y a ver de qué modo estamos reforzando, reitero, inadvertidamente y sobre todo involuntariamente, algunos estereotipos, ¿no? Entre comillas, los estereotipos que es pensar cómo es y debe ser una niña o cómo es y debe ser un niño. Entonces hay una primera cuestión que es, en la vida cotidiana estamos transmitiendo mensajes. ¿Son los mensajes que queremos transmitir?
¿Cuáles serían esos estereotipos?
Por ejemplo, un clásico de clásicos que seguramente toda la audiencia va a reconocer. Fijémonos cómo la historia, y en particular las fiestas escolares, ¿no? Este es un programa entre educadoras, educadores, pero trata de una audiencia mayor.
Sí.
¿Qué celebró la historia argentina durante tanto tiempo? Los padres de la patria. ¿Qué invisibilizó la historia? La producción de las mujeres, la participación, inclusive en las guerras de la independencia, pero sobre todo en la vida cotidiana, porque si los hombres se fueron a luchar, ¿quién sostuvo? Las casas, los comercios, la vida cotidiana. Esas mujeres durante mucho tiempo estuvieron excluidas de ser estudiadas en la historia. Entonces, si nosotros seguimos, y por suerte hay muchos cambios curriculares que van marcando que hay otras historias, si nosotros seguimos pensando y estudiando a las ciencias sociales y a la historia desde una perspectiva que solo muestra la historia política y militar, lo que estamos haciendo es excluir toda otra parte y también excluir, o por lo menos de algún modo impedir, que las chicas vean que también las mujeres no solamente han tenido una participación activa en la construcción de la sociedad, sino que también tienen derecho a hacerlo, ¿no?
Uh-huh.
Y fíjate que, por eso decimos desde la infancia, porque cuando estamos pensando en enfoque de género, de derechos, estamos pensando que en cada una de las etapas de la vida, desde que somos los niños y las niñas, ya estamos marcando un ideal y estamos marcando límites. El enfoque de género lo que hace es poner una lupa crítica y decir, a ver, el rincón de la casita y el rincón de la mamá, que por suerte ya está cambiando, durante mucho tiempo en el nivel inicial era para las nenas.
Uh-huh.
Y si un nene iba al rincón de la casita, generaba preocupación.
Uh-huh.
Hoy en día, por suerte, ya no es el rincón de la mamá, y hay rincones de tareas domésticas en que los chicos y las chicas están convocados los dos a jugar a ejercer la función de maternar y paternar, y no hay, espero, ninguna preocupación con que haya un varón cuidando un bebé, porque es lo que los padres responsables hacen. Y eso también es un cambio que la educación está empezando a hacer. Uh-huh. Las chicas además juegan a construcciones, juegan a los talleres, y se intenta desde la pequeña infancia que se vea que la cuestión de qué es lo que nosotras desde la perspectiva política estamos tratando de visibilizar. El estereotipo genera que las mujeres queden relegadas a una parte de las posibilidades humanas que tienen, ¿no? O sea, y también los varones, o sea, el estereotipo masculino es el estereotipo del varón viril, el que gana el dinero, el que manda, el que todo lo puede, y además que resuelve los conflictos con violencia. Y ahora, entonces ahí tenemos uno de los centros, ¿no? Discutir si es violento necesariamente un varón viril.
Está bien. Ahora, es difícil lo que vos planteás, asumirlo más allá de lo, como vos decís, de los cambios en la currícula, de los cambios de concesiones educativas, inclusive desde los cambios que se dan en las casas, pero yo creo que a todos nos pasa, que es decir, ya no hay un varón que no cuide al bebé, ya no hay un varón que no participe en las tareas de la casa. Por ahí lo debe haber, pero digo, los que venimos un poco más jóvenes estamos recontra acostumbrados a esto, a compartir prácticamente todo con varones y mujeres, hacemos más o menos lo mismo en la casa.
Afortunadamente sí.
Sin embargo, hay ciertos estereotipos que se mantienen, es decir, nace un nene en la casa y lo primero que uno le regala es un camioncito, le regala una pelota, nace una nena y lo primero que le regala es una muñeca. Pese a que nosotros también cambiamos muñecos, y pese a que también jugamos a la pelota, jugamos a la cocinita si lo que tenemos es una nena. Digo, ahí hay como una contradicción por un lado. Y después, esos estereotipos clásicos, tradicionales, el camioncito para el varón, la muñeca para la nena, ¿son generadores de violencia a la larga? ¿Cuál sería la relación?
No, bueno, te respondo la segunda, que justamente es la más desafiante culturalmente. No es que hay una relación directa, obviamente no. Lo que nosotras decimos es que esa masculinidad se va forjando desde la infancia, y desde la infancia, y yo coincido con lo que vos decís, ha habido muchos cambios, empieza a marcarse una noción de virilidad. ¿Qué es lo viril? ¿Qué es un varón viril? ¿Cómo es el varón machote, no? Ese hombre que domina, ese hombre que manda, y que aun cuando ha habido tantos cambios, y nosotros lo sabemos por los diferentes estudios que hay, para un hombre ganar menos que su mujer en una pareja no es muy agradable. Puede ser un tiempito, bueno, ella trabaja, yo estoy terminando de estudiar, me quedo, pero a la larga todavía los hombres tienen la presión y sienten la presión de ser el que ganan, tienen que ganar el pan. Entonces, el varón gana pan, el varón que es valiente, ¿no? Esta idea del que es valiente, ¿quién es valiente? ¿Quién es el valiente? Y si nosotros vemos las estadísticas, vemos que los varones jóvenes mueren. La diferencia entre varones y mujeres es de 8-1 de muertes en jóvenes en situaciones de violencia. Los varones jóvenes mueren más en situaciones de violencia. ¿Cuáles son las situaciones de violencia? Algunas son la criminalidad, otras son situaciones violentas en la calle, de enfrentamientos, barras, etcétera. Otras son accidentes y ponerse en riesgo. El macho se pone en riesgo y muestra que es vivo, por ejemplo, saltando por arriba de los vagones de los trenes en marcha. Entonces, se va configurando. Por eso es difícil de describirlo en una entrevista radial.
Sí,
pero
sí, claro.
Si cada uno piensa, bueno, a ver, pensemos, ¿cuál es el sentido de la masculinidad todavía hoy, no? Digo, el macho, cuando nosotros decimos, entre comillas, el macho dominante, el macho hegemónico, que seguramente nadie es 100%, porque todos tenemos contradicciones. Pero cuando vas decantando el macho seductor, el macho... Y yo puse este ejemplo y lo pongo siempre. nosotros tenemos una mujer presidenta, entonces la gente dice, no, hay diferencias porque tenemos una mujer presidenta. Miremos la foto de la presidenta nuestra con gobernadores y gobernadoras de provincia. Miremos la foto con dirigentes de las empresas. Miremos la foto con dirigentes gremiales. Miremos la foto con los presidentes cuando hay encuentros del G20, del no sé cuánto. Aún el tema del poder es un espacio masculino.
Sí.
Y ese espacio masculino de poder, obviamente, muchas veces tiene un componente violento. Yo no digo que todas las formas de poder tengan que ser violentas, pero muchas esconden una forma de violencia y, bueno, todavía es un proceso que estamos trabajando, ¿no?
Graciela, yo te propongo que nos juntemos en... Igual que ahora, digo, radialmente, en otro momento se nos acaba el programa, lamentablemente. Pero nos han quedado un montón de preguntas, un montón de inquietudes, y a medida que vas hablando se surgen otras, porque me parece que es un tema clave este, y es clave lo que está haciendo la UPC también.
Absolutamente, muchas preguntas muchísimo.
Hay muchas preguntas que quedan y van a surgir nuevas, porque ese es un tema fundamental. Te propongo que lo sigamos charlando en otro momento, ¿te parece?
Con todo gusto y muchísimas gracias.
Graciela Morgada es docente, investigadora y especialista en educación sexual con enfoque de género y derechos humanos, disertante de esta actividad, y vamos a escuchar a gente que ha participado, a ver qué opina.
En nuestra zona, a Dios gracias, no tenemos mucha violencia de género, pero sí tenemos en esta sociedad actual muchos cambios de roles. Entonces a veces los docentes no estamos muy capacitados para abordar ese tipo de temas. Me parece que el gremio tiene que darnos las herramientas a través de este tipo de cursos para poder no excluir.
No podemos enseñar lo que no nos enseñaron. Entonces me parece que los docentes empiecen a revisar qué es lo que tienen que deconstruir para poder enseñar desde este posicionamiento nuevo que nos propone la ley ESI, ¿no? Me parece re interesante que estos espacios se sigan dando y que se llegue más a las escuelas. Siempre queda como pendiente el trabajo con la familia. La familia está necesitando también desde el Estado estos conocimientos. Hay que preguntarse cómo llegar a las familias.
Y me pareció muy valiosa porque es una oportunidad para reflexionar sobre estos temas que tenemos tan naturalizados y que, bueno, tenemos que empezar a plantearnos cómo construir una verdadera igualdad. Nosotros valoramos que nuestro gremio haya tomado esta iniciativa de la formación también de los docentes, porque tenemos que estar formándonos permanentemente para enfrentar todos los cambios y las problemáticas sociales que día a día encontramos en la escuela.
Esta jornada te invita a repensar un montón de cosas que tenemos naturalizadas, desde cómo nos formamos, cómo nos relacionamos, cómo te vestís y hasta como trabajadoras.
Realmente ya tenemos dentro de las infancias el tema de género. Los chicos lo tienen más claro que el propio docente. Se hacen debates muy ricos dentro de las escuelas y los mismos chicos sacan la temática. Entonces el profesor tiene que estar preparado para acompañar las respuestas de nuestros propios alumnos. Tenemos un formato muy tradicional que presenta mucha resistencia a la hora de la acción. En general, creo que nos falta. Tenemos que aprender más, empoderarnos un poco más de este tipo de conceptos. Y bienvenido sea que UPC utilice este espacio de capacitación para los docentes.
Tenemos muchas situaciones de violencia de género que se dan comúnmente y necesitamos justamente estos elementos y los creemos realmente oportunos traerlos. Nos ayuda a tomar conciencia. Tenemos que desnaturalizar montones de cosas que vienen de una cultura paternalista. Podemos construir un nuevo modelo de mujer, también el hombre, en donde los dos vamos a ser trabajadores a la par de una sociedad y no ser uno arriba y los otros abajo. Creo que hace falta mucha capacitación más, que esto lleva un tiempo, que esto es un proceso cultural que se va haciendo y que nosotros, en cierta forma, vamos a hacer pequeñas semillas para poder replicarlo luego en las escuelas.
Bueno, interesantes las reflexiones también de los profesores. La última semana de julio va a ser el próximo. Recuerden, son 5 en el año. Este fue el primero y el segundo será la última semana de julio. Pueden acercarse a la Secretaría de Derechos Humanos y Género, a las delegaciones o a la página, que también tienen información al respecto. Nos vamos, gente. Nos reencontramos la semana que viene. Muchas gracias.
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.